Seguí en Nacional. Seguí escuchando. ¿Hay alguien ahí?
Es el momento del auspicio volante.
Sí, el auspicio volante, porque viene el momento del auspicio. Este es momento estelar. Este es mi momento. Auspicia este bloque.
Atención.
Juegos a la perinola. Para jugar con amigos o ganar sola.
¿Cómo van? Ese es para mí. Compro todos.
Juegos a la perinola. Una interesante manera de dirimir quién va a la cola. El que gira último, gira mejor.
Toma 1, toma 2, toma 3, toma 16, toma 34, toma 85.
¡Sí!
Lo importante es tomar todo y chau, Pinela.
Desde que se inventó el invento, no paramos de inventar. ¿Qué inventamos hoy?
¿Sabes lo que inventamos hoy?
Hay que inventar un invento bien inventado, Vani.
Bien inventado, que no sea para nada.
Inventoso.
Volado. Un robot voy a inventar. Viste que siempre nuestros oyentes inventan muchos robots.
Sí.
Yo también. Un robot que despliega diferentes texturas según el clima.
¡Qué lindo!
Se achica para la cartera de la dama o el bolsillo del caballero.
Sí.
Y se transforma en piloto si llueve, en casa de concreto si hay tornado.
Me encantó.
En abrigo si nieva.
Sí.
O piso antideslizante si hay cemento adoquinado. Una maravilla, un servicio encapsulado.
Hermoso.
¿Viste?
Me gusta.
Bueno, vamos a ver si los oyentes compran mis ideas o te traen las propias y se las compramos nosotros.
Ah, escuchá.
Hola, soy Francisco, sigo en mi radio y digo, a mí me gustaría tener una casa con chocolates, con todo lo que me gusta a mí, que sería queso, chocolate, dulce de leche, todo con eso. Como tipo la fábrica de Willy Wonka, pero en mi casa. Bueno, inventaría eso, con una hamburguesa gigante. Soy Francisco, bye bye.
Bye, bye.
Francisco.
Me encantó.
Ya lo inventó
Francisco.
Willy Wonka.
Ya lo inventó Willy Wonka, pero me gustaría tener en el fondo,
¿no?,
de casa.
¿Y cómo es? ¿Te la vas comiendo y va desapareciendo
sí,
la casa?
Tener,
o
sí.
O sea, va regenerando el techo, las paredes.
A tener aunque sea un monoambiente de chocolate.
Pero te pregunto, ¿lo comes y se termina?
Y se va, sí, un día se va a terminar. Y bueno, hasta que...
Pero la máquina, ¿no es el invento, no es la máquina que lo regenera?
También podemos inventar eso.
Mirá como el tambo ese que gira de cemento de chocolate.
Como una empresa constructora, pero de casas de chocolate.
Ay, me voy a comer algo, me dio un hambre.
Inventaría moco de dinosaurio.
¿Un moco de dinosaurio, dijo? Yo entendí un moco de dinosaurio.
Yo entendí moco de dinosaurio y me quedé pasmada.
Y capaz que tenían mocos.
¿Y
si no lo tenían, los inventa ella?
O sea, está bien. ¿Y para qué?
Necesitamos
el objetivo para. Si vamos a financiar.
De abono. Sirve de abono. Van a venir
chicos,
de Australia, de China, a comprarnos el abono hecho con moco de dinosaurio.
Escuchá una cosa, los chicos, si quieren que les desarrollemos el invento, nos tienen que dar las bases de para qué serviría.
Uh-huh.
No podemos, porque los chicos son divinos, les financiamos todo.
Sí.
Dale, ¿no?
Bueno, pero.
El fundamento.
A mí el moco me gustó.
Bueno, Cristel.
Si tuviera que inventar algo, me gustaría inventar un sillón que vuele para viajar más cómoda.
Total, sí. Estoy a full.
Y que venga con una radio incorporada.
Con un masajeador en la espalda y en los pies.
Y una tele.
Y algo de que genere chocolate y algo para comer mientras vas volando.
Una licuadora y una cosa de chocolate, una consola de juegos, unos peluches, un barrilete también.
Bueno,
porque
todo sillón
volador tiene que tener un barrilete.
Un poco de
cinturón. Me gustaría inventar un lente virtual que se dibuja en el aire. Me llamo Rocío y tengo 8 años.
Lente virtual que se dibuja en el aire.
Lente virtual, claro, que vos vas con el dedo, dibujás y ya te pones los lentes. Viene muy bien para los que usamos anteojos.
Conozco un grupo que se llama Ponete los Lentes.
Ponete los Lentes.
Sí, las Ponete.
Sí,
bueno, y sería genial, lo dibujás.
Claro, cuando necesitas lo dibujás y ya
y
está.
Y te lo pones.
Y lo usás.
Ay, para todo habría que inventar.
Me encantó ese invento.
La ropa, la moto.
¿Qué invento tan inventado?
¿Y la moto?
A mí me gustaría inventar la Play 1000 porque, bueno... Ya saben, soy ingeniero electrónico, es lo que quiero ser de grande, y bueno.
A Ignacio, ya te tenemos a vos.
Ya te tenemos.
Te conocemos.
Vos sos el que está ahora jugando al fulbito.
Sí. No, ¿qué es jugando al fulbito? Está creando masterpieces.
¿Masterpieces? Ah, pero cuidado con los pieces, porque hay que hacer atrás de un árbol los pieces.
Son de Piscis, o sea, del horóscopo.
Ah.
No, es un capo ese, a ese le vamos a tener que...
¿Sí?
Dar un buen soporte técnico para todas sus creaciones.
Llamen a
es muy, muy capo.
Lo llamamos a Pepe Luis del soporte técnico.
Ay, sí.
Que vaya a él y lo ayude.
Lo vamos a entrenar.
¿Sabes para qué se usa un rompecabezas? Para romper cabezas, papito, para romper tu cabeza.
Enciéndanse Las nuevas luces del viejo varieté puede volver. El bailarín que imitaba a Fred Astaire, hoy como ayer necesitamos olvido y el placer de ver a los artistas, esos ilusionistas que hacen el mundo desaparece.
Voy a presentar a alguien que, como no sé cómo presentarla porque es demasiado, solamente me parece que digo Susana Rinaldi y todos sabemos todo lo que eso implica. Hola, Susana.
Hola, querida. Bueno, eso es una presentación comprometida.
Y bueno, hacete cargo.
Porque ahora, después de lo que hablamos, la gente tiene que calcular si efectivamente es así o no.
Bueno, yo pensaría que sí, y vos tendrías que hacerte cargo de lo que portás con toda tu naturaleza.
Gracias, gracias, querida, muchas gracias.
Susana, sí. Queremos saber de tu infancia.
¡Upa!
¡Epa!
¡Upa!
Viste que nos gusta saber qué te llevó a ser Susana Rinaldi, actriz, cantante, madre, abuela, comprometida, con todos tus principios, no sé. ¿Cómo te formaste de
bueno,
chica?
Bueno, vos sin querer has nombrado figuras que son prioritarias en mi historia personal, ¿no?
A ver.
La de mi abuela, la de una abuela prácticamente que me crió un buen tiempo por razones que no viene al caso.
Sí.
Mi madre, por supuesto, y o sea, la mujer fue muy importante en toda mi familia. O sea, mujeres trabajadoras, mujeres responsables, abnegadas, inteligentes, de una enorme capacidad, que bueno, vivir rodeada de esa gente ha hecho sin duda que yo fuera aprendiendo en el mejor sentido de la palabra,
sí.
La forma de vivir parecida, similar, ¿no?
Intensa, aguerrida.
Con una responsabilidad otra, y es que cada una de esas personas me dio a mí la libertad de crecer, la libertad de estudiar, de aprender lo que he querido, de manejarme con, reitero, ¿no?, con la seguridad que tenía y ante las cosas que encaraba, y al mismo tiempo que cada una de ellas no solo supiera apreciar, sino también acompañar, ¿no?
Claro.
Yo creo que eso ha hecho de mí una mujer respetuosa, por sobre todas las cosas, respetuosa de la mujer, con un padre divino, quizás. Porque se murió cuando yo era muy chica, y que no sé si muchas de las cosas que yo he podido aprender y aventurar en mi vida de mujer, de ciudadana, después, en fin, de artista, papá hubiera sabido acompañar eso, porque su educación no le permitía otra cosa más que la mujer en su casa,
claro.
Estudiando las cosas que él pensaba que podía yo estudiar, y a veces, pobre, equivocadamente, ¿no?
Menos porque, mal.
Y porque quería que yo fuera, por ejemplo, química farmacéutica, que es muy importante en la vida de los seres humanos, pero no para mí.
No,
nada,
claro, se ve que
nada
no estaba.
Nada que ver, nada que ver.
Bueno, menos mal que eso
no
perseveró.
De algún lado sí, porque hubiera matado a alguno, pero de todas formas el estudio ha tenido una prevalencia en la familia nuestra, y la capacitación, ¿no?, sobre todo.
¿Vas pasando la antorcha?
Sí.
Sí.
Y creo que le he pasado bastante bien.
Sí, ¿no?
Y sí, primero porque los hijos primero, los nietos después, significan para nosotras también una responsabilidad muy grande.
Claro.
Y eso habla de una familia, en el mejor sentido de la palabra, ¿no?
En el posible.
No del lado italiano, esa familia que te ahoga, ni mucho menos, pero sí de la familia que respetuosa, sobre todo, de las intemperancias que a veces nos ocurren, y por otro lado, una familia que se hace responsable de los otros también, no de uno mismo, ¿no?
Y en esta familia que nos contás, ¿dónde empezó la actriz, la cantante? ¿Qué
con
te
la
influyó?
Mamá, sin duda, porque sí. Le gustaba cantar, si le gustaba, qué sé yo, no sé, el radioteatro que estaba al lado de ella permanentemente, desde la radio, una mujer que siempre el sonido de la música la acompañó desde todo lugar, desde todo tiempo y lugar. Y eso nos lo ha pasado a nosotros. Creo que la abuela materna ha sido un personaje también muy muy importante en nuestra vida. Y el cine, el teatro, era una cualidad que no solo respetaban, sino que iban mujeres muy trabajadoras, pero que al mismo tiempo siempre se hacían su dinerito aparte como para ir al teatro, para ir al cine, y el cine era argentino más que en mis tiempos, ¿no?
Sí.
Más que americano y eso. Después vino todo eso con mucha fuerza,
sí.
Pero ya a mí me tomó rodeada de compañeros que estudiamos las mismas razones y experiencias y sentimientos musicales y teatreros.
Claro.
Yo le debo mucho al Conservatorio Nacional de Música, Carlos López Buchardo, donde yo me formé musicalmente, e inmediatamente después a la Escuela Nacional de Arte Dramático. Que también con Antonio Cunil, Carlos Cabanellas a la cabeza, se hizo tan importante esa escuela de teatro, ¿no? Yo creo que fue la única primera verdadera escuela de teatro con una presencia de los maestros rusos, escandinavos, que empezó un poco a estudiarse en los años 50, y bueno, y que siguió adelante, ¿no?
¿Y te acordás cuándo fue el momento que te diste cuenta, que te picaba esto de cantar, actuar? ¿Siempre lo quisiste?
Pues dicen que yo tenía 5 años cuando cantaba, que siempre fui muy afinada, y entonces fue lógico también que mi madre me mandara a estudiar música antes que el comercial que estaba en boga, ¿no? Después del secundario. Antes, cuando yo empecé a estudiar teatro, la gente de teatro difícilmente hubiera estudiado. Era todo mucho más vocacional,
claro,
¿no? Ahora en la Escuela Nacional ya hubo un atisbo de profesionalismo muy grande, y donde tenías que verdaderamente estudiar y trabajar sabiendo lo que hacías, ¿no? No inventando.
¿Y cómo le pasaste a tus hijos esto? ¿Qué les cantaste desde que nacieron? ¿Qué escuchaban?
Por supuesto, la música fue siempre y estuvo presente. Además, mis hijos tienen un padre que es un gran músico,
claro,
también,
claro.
Entonces, bueno, músicos, y todo. No, la música es un... ¿cómo te puedo decir? Un estandarte demasiado grande en la familia como para que los dos no hubieran, hablo de mis hijos, ¿no?
Sí.
No se hubieran prendido de eso, mis sobrinos, esto es gente trabajadora de la música.
¿Y a tus nietos les cantás, les contás?
Mirá, bueno, menos porque no los tengo tan a mano.
Claro.
Pero en la música, que teniendo la madre que tienen con mi hija,
sí,
y por el otro lado el padre que tienen también, donde la música está presente, y cada uno de ellos, qué suerte, de tan distinta manera. En mi casa nadie copió a nadie, nadie intentó recuperar esencias pertenecientes a otros, ¿no?
Claro.
Son otros estudios musicales, ¿no? Mi hija desde el principio se apoyó en el jazz, por ejemplo, y de una manera muy muy fuerte hasta hoy. Bueno, claro. También canta otras cosas.
Sí, bueno, pero también había que diferenciar.
Un itinerario musical muy grande, Ligia, ¿no?
Sí, y sí.
Y de pronto con Alfredo pasa exactamente lo mismo. Él pasa del rock al tango con una facilidad impresionante. Le encanta además hacerlo. Claro. Y lo están los dos, de una manera o de otra, salvando distancias de carreras y de percepciones. Yo digo que los dos han conseguido un público muy adepto y que los quiere muchísimo, y eso es muy importante.
Qué suerte que heredaron eso también.
Sí, también.
Que ahora serían rebeldes en tu familia los que no siguieran música o algo ligado al arte.
Sí.
Al revés de antes.
Lo que yo digo es que la vida artística en general, se haga donde y se produzca donde se produzca, tiene mucho que ver la casa,
claro.
La casa natal, tiene mucho que ver. Hay un principio básico donde los hijos se van acostumbrando de otra manera. Sería muy raro que mis nietos no pescaran ese lado.
Bueno, Susana, muchas gracias. Gracias a tu abuela, a tu mamá, a vos, a tu hija, a tus hijos y a todos por este legado que nos queda para compartir a todos.
Muchas gracias, querida. Muchas gracias por tu llamado.
La feria mágica de los cantantes. El Music Hall es Judy Garland, eterna como el sol, y el Nadie aquel que espera un día cantar como Gardel. Una canción, la moda cambia, no la fascinación. A escena los artistas, mientras el mundo exista, no se suspende la función. ¡Oh!
Dicen cerdo a una vaca. De carne somos.
Ranking musical en ¿Hay alguien ahí? Si suena ahí, suena acá también.
Bien, atención, vamos a ir a ranking toma 2. El juego de la silla, segunda vuelta y todos adentro. Vamos, dale, vengan, dale, dale. Vicky, vale, Nacho, dale, Nacho, ¿no? Bueno, va, dale, vamos. Los que se sientan tienen que decir un fenómeno meteorológico y el que pierde tiene que decir 3. Va.
Dale, dale, dale.
¿Sí? No vale poner colita, no vale.
Vale, basta.
No,
basta.
No, no. ¡Ah!
Cortala
a ver,
una vez.
Ay, ay.
¿Qué pasó?
Me quedé parada. Bueno, vale.
Lluvia.
Vicky.
Truenos.
Relámpago.
Tormenta eléctrica. Rayos y centellas y vientos huracanados. ¡Ja, ja! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Otra vez la tormenta! ¡Ay, Cris!
¿Qué?
¡Ay, qué miedo! Bueno, parece que la naturaleza pequeña igual superó y anticipó a todos.
Viene la tormenta, caen los rayos.
¡Qué súper tema! Tormenta de Rayos, del Taller del Cencerro, 20 años. Niños, compositores, cantores.
Y heavy metal.
¡Rock!
¡Recreo!
¡Ay, recreo!
¡Recreo!
¡Recreo! Te voy a compartir Los Tres Chanchitos, un súper recontra clásico. En el medio del bosque vivían tres chanchitos. El más grande se encargaba de buscar la comida y cuidar a sus dos hermanos menores, quienes lo único que hacían era jugar entre los árboles y con los demás animalitos. Un día llegó al bosque un lobo feroz, y en cuanto vio a tres chanchitos gorditos, porque estaban muy bien alimentados, empezó a planificar cómo atraparlos para comérselos. El chanchito mayor, que adivinó las intenciones del lobo, reunió a sus hermanos y los mandó a que cada uno se construyera una casa para protegerse. El chanchito más pequeño, que era el más vago de los tres, solo pensaba en jugar, y la sola idea de trabajar lo ponía de muy mal humor. Así que construyó una casa con pajas para hacerla rápido. El chanchito del medio, al ver a su hermano jugando, apuró su trabajo e hizo su casa con unas maderas. En cambio, el mayor trabajó todo el día en una casa de piedras para que fuera más resistente. Días más tarde, mientras los tres jugaban en el bosque, escucharon unos ruidos extraños y vieron unos arbustos moverse. Los chanchitos menores no le dieron importancia y siguieron con lo suyo. Pero el mayor, que era más precavido, se acercó a los arbustos y pudo ver la nariz del lobo asomándose por uno de ellos. Corrió tan rápido como sus pequeñas patas le permitían y con la respiración entrecortada gritó:
¡El lobo! ¡El lobo!
Cada uno de los chanchitos entró en su casa con mucho, pero mucho miedo. El lobo fue hacia la casa de paja y el chanchito que estaba dentro se escondió temblando y rogando que no le pase nada.
¡Soplaré, soplaré y tu casa derribaré!
Gritó el lobo. Sopló y las pajas se desparramaron por el bosque. El chanchito, totalmente indefenso, corrió a la casa de su hermano y de nuevo escucharon.
¡Soplaré, soplaré y tu casa derribaré!
Y el lobo sopló, sopló y no pasó nada. Tomó más aire y sopló tan fuerte que las maderas cayeron unas encima de las otras. Los chanchitos salieron de entre las maderas y se encontraron con la cara del lobo hambriento. Reunieron coraje y corrieron a refugiarse con el hermano mayor. El lobo se encaminó hacia allí, pero como esta casa estaba construida con material más fuerte, el lobo soplaba, soplaba, soplaba y no pasaba nada. Al darse cuenta de que no podía derribarla, se enfureció. Buscó un tronco y subió a la chimenea. Mientras tanto, los chanchitos, guiados por el mayor, quien intuía la idea del lobo, llenaron una olla de agua hirviendo y la colocaron debajo de la chimenea, de forma tal que cuando el lobo bajó por ella, cayó dentro de la olla. Los aullidos del lobo al quemarse la cola fueron escuchados en todo el bosque. Durante años, los chanchitos menores contaron las hazañas de su hermano mayor para echar al lobo, quien, muy frustrado, nunca más volvió a molestar a los chanchitos.
Nunca soples un bicho de luz. Puede convertirse en un incendio.
¿Cocinaste algo hoy? Contanos tus recetas de merienda.
Bueno, vamos a ver, después de la máquina de construir casas de comida.
Sí.
Tengo un hambre que
ay,
no puede
hambre.
Ser. A ver.
Estoy para unos ñoquis, ¿eh?
Sí, estoy para.
Unos ravioles.
No
unas
sé.
Galletitas de avena y miel.
Una pasta frola
una
con
pasta
chocolate
frola.
Caliente. Bueno,
sí,
vamos
algo.
A escuchar a ver qué cocinaron nuestros queridos oyentes.
Hola, soy Candela, tengo 9 años.
Hola.
Me gusta merendar té con tostadas.
Té con tostadas.
Discretita.
Bienito,
puede
tranquilo.
Ser, sí, bien.
Yo le agregaría un poquito de fruta, unas nueces,
un
unas almendras.
Frutos secos,
unas
un
pasas
poquito
de, uvas.
De huevo revuelto.
Uy, qué rico.
Oh, omelette.
Mi comida favorita son los fideos con brócoli gratinado y tomate cherry y queso. Me llamo Ignacio y tengo 9 años.
Eso es un buen plato de fideos, señores.
Es una maravilla. Aplausos.
Clap, 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 clap.
Manjar, un manjar. Tomamos nota.
Hola, soy Josefina de Mendoza y me gustaría merendar jugo de naranja natural con una media luna.
Está bien, livianito.
Raro, porque natural, como muy...
Y ¿no? la media luna...
Y la media luna no se puede mojar.
Es natural porque la encontrás en cualquier panadería, pero...
Sí, no. Rara, rara. Bueno, pero libre albedrío gastronómico.
Sí.
Me gustan las galletitas, variedad y las toddy. Y me gusta comer las milanesas con tomate. Josefina Fernández, 6 años.
Ay, 6 años.
Josefina
qué
Fernández,
rico todo lo que come.
Qué rico, manden
varios
cajones.
Empieza por el dulce y después va con milanesa con tomate.
Ensalada, claro, al revés, arranca por otro lado.
Me gusta merendar 2 tostadas con casan creme y café con leche.
También, abrió y cerró como muy discreto el panorama,
sí,
¿no?
Sí, tal cual.
Bueno,
tal cual.
Te voy a decir lo que cocino yo.
A ver, atención,
toma nota.
Porque Vani se va a mandar una de esas comidas que no lo vas a poder creer, porque no se puede
creer. No se puede creer que cocine, pero bueno, te vas a chupar los dedos con este hervidero de sopas, de cosas bien asquerosas que se desintegran cuando las centrifugan.
¿Van a lavar ropas?
No. Solo las arremolinan para la derecha, ¿viste? Como en Sudamérica, el remolino hacia la derecha.
Sí.
Se hace el remolino del tornado acuático y los barquitos flotantes de comida sobrantes se cuelan en el racimo errante.
Riders of the Storm.
Riders of the Storm, con este volátil etéreo de The Doors. Nos vamos despidiendo.
¿Ya?
¡Ya!
Uy,
sí.
¡Qué rápido se pasó!
En la operación técnica, Nacho Guglielmi, agárrate.
Gracias, Nacho.
No nos volemos.
No volemos.
En la edición, Nacho Guglielmi.
Otra vez, Nacho, gracias.
Y
Nacho.
Diego Rodríguez Rosato.
Y gracias, Diego Rodríguez y Diego Rosato. Vamos.
En la producción, gracias a la Victoria Egea.
Nuestra
que
vikinga.
Es una maravilla.
La vikinga del dial.
Y la Valeria Presa, que la liberamos cada semana. ¿Por qué me hiciste ir a hablar en ese idioma?
Sé.
No sabemos. No sabemos. Cristian Bello, el loco.
Gracias por todo.
Saludos.
Nos vemos el próximo domingo y nos escuchamos también.
Gracias a Mariela Cerdeña por los audios de los niños. Feliz cumpleaños a mi mamá y mi papá.
Feliz cumpleaños.
Ay, feliz.
¿Los dos cumpleaños el mismo día?
Sí, más o menos.
Bueno.
Uno antes, uno un día antes, uno un día después, pero nosotros festejamos todo. Y a mí ya me presenté.
Marina Junkowski.
Y no me volé.
No te vueles, agarrate.
No se
fuerte.
Vuelen y nos vemos la semana que viene, el domingo a las 3 de la tarde.
Acá por Radio Nacional AM870.
¿Hay alguien ahí?
¿Hay alguien?
No se vuelen, los esperamos el próximo domingo.